al consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo. Lo hemos llamado porque hay varios temas, por supuesto, de asuntos del posconflicto que están sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con el famoso decreto del fondo fiduciario que generó tanta preocupación en el fiscal general de la nación. Ha reconocido el alto comisionado para la paz que hubo como una especie de chambonada en ese decreto que se tiene que corregir. Pero hay otros asuntos, el reporte del mecanismo de monitoreo y verificación sobre incidentes que se han presentado en zonas veredales, en fin, mucho tema. Doctor Rafael Pardo, bienvenido, buenos días.
¿Cómo le va, Yolanda? ¿Qué cuenta usted?
Muy bien. Le quiero preguntar inicialmente por ese decreto, el decreto 093 sobre el que alertó el fiscal general de la Nación y del cual ya reconoció el alto comisionado Sergio Jaramillo, pues que fue una chambonada, que quedó mal hecho realmente. Aquí lo planteábamos también en esta mesa en su momento y dijimos, si lo que querían decir era esto, el decreto dice otra cosa. ¿Qué va a pasar finalmente con ese decreto? Sabemos que se va a ajustar. ¿Y qué es lo que se busca con él?
No, el decreto no fue ninguna chambonada, el decreto está bien hecho. Y como todo, y es un decreto ley, por lo tanto es equivalente a una ley, y muchas leyes se desarrollan a través de decretos reglamentarios, que es lo que hay que hacer. O sea, no va a haber un decreto para corregir ese, sino un decreto reglamentario para reglamentar lo que determina ese decreto ley. Básicamente, el decreto ley que firmó el presidente el 29 de mayo, lo que hace es desarrollar el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz establece que la FARC debe entregar un inventario de los bienes que ha obtenido durante el conflicto, que ese inventario debe ir a un fondo, que es lo que establece el decreto, y que ese fondo debe servir para reparación de material de las víctimas, y debe servir también para temas que no estén financiados dentro de el tema de reincorporación, en particular lo que se ha hablado, ese tema de atención a personas que han perdido la capacidad laboral por acciones en el conflicto, que las FARC dice que, digamos, son alrededor de 60 personas y que no está contemplado en el sistema de seguridad social colombiano.
Claro, sí.
Los temas de reincorporación están en el decreto que se llama reincorporación económica, y están las fuentes de financiación y lo que específicamente se hace en tema de reincorporación.
Ahora, doctor Pardo, el que dice que el decreto fue una chambonada es el alto comisionado para la paz, no precisamente un opositor al proceso. ¿Está mal informado el comisionado?
Yo no voy a cometer la chambonada de referirme a la chambonada que él ha dicho. Entonces, si quieren, hablemos del decreto, pero no entremos pues a hacer competencia de frases.
Pero ya dijo usted que era una chambonada, la chambonada que le había dicho, pero reconoce que la intervención del fiscal Néstor Humberto Martínez pues tenía cierta razón de ser, porque el decreto dejaba abiertas posibilidades de interpretación, o era más bien ambiguo, y de ahí la necesidad de acotar y de precisarlo.
A ver, yo creo que, digamos, él hizo el domingo una serie de aseveraciones, unas no son correctas. Es decir, las FARC presenta un inventario, ese inventario va a un fondo, ese fondo no va a ser manejado por las FARC. Eso es lo primero. Lo segundo, hace el fiscal en esa misma entrevista una larga exposición sobre lo que tiene la fiscalía en investigaciones sobre los bienes de las FARC. Eso a mí me parece muy bien, pero no hay ninguna limitación en el acuerdo ni en ese decreto a que el fiscal cumpla las funciones de extinción de dominio, todo lo que tiene que ver con tratamiento de esos bienes por la vía legalmente establecida y que son funciones del fiscal. O sea, ninguna función del fiscal está limitada ni pendiente de que la FARC entregue el inventario ni el acuerdo de paz. O sea, él puede actuar, ha podido actuar hace un año, hace un mes, puede actuar dentro de un año. Eso es parte de las funciones de él.
Claro, doctor Pardo.
Pero el decreto es un decreto ley, repito. Y los decretos leyes y las leyes se ejecutan a través de decretos reglamentarios. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no es modificar,
sino reglamentar.
No es echar para atrás, no. los decretos reglamentarios pues reglamentan el ejercicio de las leyes.
Claro, doctor Pardo, pero la preocupación de fondo es que se pueda utilizar ese mecanismo del fondo fiduciario para eventualmente utilizar fondos que provengan de actividades criminales de las FARC, lo que ellos llaman economía de guerra, para financiar, por ejemplo, actividades políticas de las FARC a través de su centro de pensamiento, actividades proselitistas, actividades de reincorporación, incluso que tengan que ver y que, como digo, se financien con recursos que provengan de esas economías criminales. ¿Cómo hacer para que en la reglamentación del decreto se pueda evitar ese riesgo?
No, pues eso no va a ocurrir. La reglamentación del decreto la hace el gobierno y, como en todos los temas relacionados con el acuerdo de paz, la ejecución corresponde al gobierno. Por lo tanto, la financiación del partido de las FARC está definido en los acuerdos y está definido en este momento por vía legal. Recibe un porcentaje de lo que reciben los otros partidos políticos. El centro de pensamiento también. Por lo tanto, estos recursos no van a financiar en absoluto los temas de participación política que ya están definidos en otros puntos del acuerdo.
Doctor Rafael Pardo, ha dicho usted reiteradamente en esta entrevista que el decreto quedó bien hecho y que viene un decreto reglamentario que lo que busca es simplemente precisar alcances, detalles. Pero quien nos dio a entender que había una corrección, o si se quiere una patraciada, fue el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que dijo que había conversado con usted y que efectivamente iban a ajustar ese decreto que a él le preocupaba.
No, puede haber términos distintos, Yolanda. Ajustar, digamos, es reglamentar el decreto. Eso es. Cambiamos el nombre del primer decreto y pongamos el decreto ley, que es lo que ocurrió. Lo que firmó el presidente, ese fue revisado por la Secretaría Jurídica, fue elaborado por varias personas. Yo estuve en elaboración. Y ese decreto está bien hecho. Lo que tiene que hacerse, como en muchos otros circunstancias, digamos, que tengan o no que ver con el acuerdo de paz, las leyes se ejecutan a través de decretos reglamentarios. Eso es lo que hay que hacer.
Señor ministro Rafael Pardo, también está el otro tema de la plata que tienen las FARC. El fiscal general de la Nación dice que se tasa en billones de pesos. ¿Usted comparte esa afirmación del fiscal?
Pues las investigaciones las tiene la Fiscalía, pero no hay ninguna restricción ninguna a que haya extinción de dominio sobre esos recursos, sobre esos bienes, sobre esas actividades, con las consecuencias legales que tendrían para las personas que detentan esos bienes a título de testaferros o por enriquecimiento ilícito. No hay ninguna limitación en el acuerdo de paz ni en ese decreto ley a que el fiscal puede actuar.
Pero desde su percepción, doctor Pardo, ¿usted cree que tiene tanta plata las FARC como dice el fiscal?
Pues el fiscal es el que tiene la investigación, no, yo no la tengo, yo le creo al fiscal, pero no tiene limitación ninguna para iniciar o para haberlo hecho hace un año o para hacerlo dentro de un año, extinción de dominio sobre su bien.
Doctor Pardo, en las declaraciones que usted ha dado sobre las funciones del fiscal, dice él puede extinguir dominio de bienes desde hace un año, hace tres, hace dos, hace uno, ahorita mismo, dentro de un año. Ahí no hay una velada como crítica al fiscal de intervenir precisamente ahora cuando se conoce el decreto y, digamos, no haber ejercido esas funciones antes. ¿Es usted de los que cree que el fiscal de golpe es un palo en la rueda del proceso?
No, en absoluto. El fiscal ha colaborado permanentemente en el desarrollo de los acuerdos de paz. A lo que hago referencia es a interpretaciones que ha habido sobre lo que ha dicho el fiscal. Que ha habido interpretaciones que dicen, no, el fiscal no puede hacer nada porque los acuerdos de paz se lo impiden. Eso no es cierto.
Doctor Pardo, pasando a otro tema, ayer fue lanzado este plan de construcción de carreteras en 50 municipios del país, donde se van a construir, tengo entendido, en cada uno 50 kilómetros, por lo menos, de carreteras. 25 están priorizados. ¿Quién va a definir qué carreteras se van a construir, cómo van a participar las comunidades? ¿Quién va a ejecutar esa intervención para asegurar, sobre todo, que no haya problemas en la ejecución? Hay que recordar que en algún momento hubo un programa parecido de ejecución de carreteras regionales, 2.500 kilómetros, de los cuales, tengo entendido, se lograron construir como unos 500 o 600.
Sí, estos tramos de carretera han sido priorizados en distintas sesiones de actividades comunitarias, o sea, es con participación comunitaria que se ha definido cuáles son las prioridades. Lo segundo, ¿quién lo ejecuta? Las alcaldías, y deben contratar con juntas de acción comunal o con asociaciones comunales el mantenimiento. Eso es parte fundamental de este proceso. Todos los contratos son contratos tipo, contratos unificados, no hay, digamos, una discrecionalidad para decir qué tipo de contratos. Y la interventoría, en todos los casos, la hace el INVÍAS. El INVÍAS hace la interventoría de estas actividades y todas las acciones de ejecución y de interventoría, pues, van a estar públicas en, digamos, en mecanismos de publicidad y transparencia que el gobierno establece.
Doctor Pardo, ¿hay inquietudes en general en este proceso de una como desconexión de las organizaciones centrales con las regionales? Y se ha hablado de que la construcción de paz viene desde las regiones. ¿Cómo está, cómo avanza eso para que realmente, porque los alcaldes se han manifestado y dicen que no saben muy bien qué es lo que les toca hacer, cómo intervenir y cómo hacer para que todos esos procesos y esos programas del posconflicto pues echen raíces y salgan desde las regiones? ¿Hay esa descoordinación que señalan los mandatarios locales?
Pues digamos, hay que hacer mucho más, María Elvira, pero sí es evidente que todo el tema de ejecución y de vigilancia de los recursos tiene que hacerse desde la región. Este ejemplo de las vías, pues, lo muestra. O sea, las vías fueron definidas no en un escritorio en Bogotá, sino fueron definidas en distintas reuniones con representantes de juntas comunales o con comunidades. La interventoría la hace INVÍAS porque es la entidad competente para ello, y los alcaldes son quienes ejecutan, digamos, la contratación dentro de unos límites muy precisos de un contrato tipo. Eso lo había pedido la Cámara Colombiana de Infraestructura hace un tiempo, sobre la necesidad de tener contratos tipo para que no haya, digamos, discrecionalidad. Pues esto es solamente el 4% de los recursos que van a ser destinados a vías terciarias. En el Congreso en este momento está para tercer debate un acto legislativo que modifica el sistema general de regalías para destinar unos recursos muy, muy importantes a construcción y mantenimiento de vías terciarias, aproximadamente $1 billón. Lo que ocurrió el lunes de la firma de estos contratos fue la firma de contratos con 29 municipios de 51, y la cifra total son 50 mil millones. Lo que se está utilizando o se pretende utilizar con este acto legislativo es en este año $1 billón para esas vías terciarias.
Doctor Pardo, otro tema que a usted le compete, y además usted estuvo por todo el país firmando acuerdos de sustitución de cultivo. ¿Hay algo concreto en esa materia, en donde ya se están sustituyendo a cultivos, ya se están haciendo los pagos a los campesinos que firmaron los acuerdos? ¿En qué va ese proyecto?
Sí, ese tiene tres fases. Una primera, que es la manifestación de intención de organizaciones campesinas, de productores, de entrar en el programa de sustitución. En esa primera fase, si no estoy mal, debe haber 83 mil familias ya vinculadas y cultivan alrededor de 65 mil hectáreas de coca. Una segunda fase, que es a partir de estas manifestaciones colectivas de someterse al programa, entrar al programa, viene un proceso en el cual se llama socialización, que es ir a los núcleos de productores y explicarles específicamente cuáles serían los compromisos de los productores, erradicación voluntaria, cuáles los compromisos del gobierno. Ese proceso se está dando diariamente, hay 30 o 40 reuniones en distintos lugares del territorio, precisamente para socializar. La tercera fase es en la cual ya cada familia se inscribe, inscribe el área que tiene en coca y inicia el proceso de erradicación voluntaria. En ese proceso, que es la tercera fase, hay en este momento alrededor de 3.500 familias. Y hay un programa de aquí a octubre de poder completar las 50.000 hectáreas que el gobierno ha fijado como meta.
Ministro, estuvimos hace una semana en el Caquetá. Allí ya hay unas poblaciones en unas veredas, en la montañita, por ejemplo, y en otras veredas cercanas que han firmado el acuerdo para la sustitución voluntaria de cultivos. Y conversando con muchos de los campesinos, muchos de ellos dicen, mire, si acá las carreteras no las hacen rapidito, esto no aguanta 2 o 3 meses, porque aquí no se puede sacar nada. Y eso que nosotros estamos más o menos cerca de Florencia. Cuando usted se mete en las veredas que están más hacia el centro, ya es imposible, porque la coca vienen a buscarla, el plátano y la papaya nos toca a nosotros y no hay quien la compre, uno, y dos, sacarla vale más que producirla. Luego, o aquí hacen esas carreteras rápido o eso va a ser un fracaso.
Exactamente, por eso empezamos hablando de vías y por eso la parte inicial de todo el programa de implementación de los acuerdos de paz y de posconflicto tiene que ver con vías. Las vías necesitan recursos, necesitan dinero. Y estamos hablando de unas cifras que son muy, muy grandes para construcción de vías de entrada en el programa. O sea, no estamos diciendo que las vías vienen después, sino las vías son lo primero que se empieza a mejorar o a construir. Y ese proceso, pues, es un proceso paralelo al de transformación territorial. El tema no es solamente cambiar la coca por otro cultivo, sino tener las regiones más afectadas por el conflicto que tengan una posibilidad de construcción de sociedad y construcción de alternativas y oportunidades de crecimiento y desarrollo de las personas que el conflicto les ha impedido.
Doctor Pardo, una cifra concreta de hectáreas de coca erradicadas voluntariamente a través de todos estos múltiples acuerdos que su oficina ha logrado firmar con la agencia que se encarga de eso.
En este momento hay 83.000 familias que cultivan 65.000 hectáreas. Se ha hecho una socialización de aproximadamente la mitad de esas cifras. Y se está en el proceso de erradicación voluntaria por parte de 3.500 familias. Se espera que en octubre se llegue a las 50.000 familias, que es la meta este año, perdón, a las 50.000 hectáreas, que es la meta este año de erradicación voluntaria.
Ya, pero hectárea concreta, el número de hectáreas ya erradicadas voluntariamente, todavía no hay una cifra.
Sí, hay 3.500 familias que están en ese proceso. Esas 3.500 familias deben tener alrededor de 2.800 hectáreas cultivadas que están en proceso de arrancarse las matas.
Eso, muy bien, va caminando ese proceso. Le quisiera preguntar si desde su oficina, como alto comisionado para el posconflicto, alto consejero, tienen información sobre los incidentes de las zonas veredales, o si eso escapa de su resorte.
No, yo oí lo que ayer denunció el mecanismo de monitoreo y pues, lo único que tengo que decir es que ese tipo de actuaciones o delitos pues tiene que ser juzgado y tratado por la justicia ordinaria.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Pardo, por estos minutos.
Bueno, a ustedes muchas gracias.
Es Rafael Pardo, es el alto consejero para el posconflicto. Varios temas con él, pues mucha la tarea que le corresponde a la oficina del doctor Rafael Pardo, porque tienen que trabajar en todas estas áreas de posconflicto, en las zonas que fueron más golpeadas precisamente por todos estos años de guerra. Él nos ha hablado del proceso que ha comenzado ya de sustitución de cultivos ilícitos, la preocupación de las comunidades que tienen por las carreteras. Él dice que eso ya está caminando.
Sí, empezó a funcionar la institucionalidad, eso se hace a través de la Agencia de Renovación del Territorio, y esa nueva institucionalidad ya logró en 25 municipios acordar con los alcaldes que van a contratar a su vez con las juntas de acción comunal con esa plata la construcción de carreteras. Eso también requiere participación y dice el ministro o el alto consejero para el posconflicto que ya se ha acordado con las comunidades a través de mecanismos de participación qué carreteras se van a priorizar para la construcción.
Y sobre el famoso decreto que ha generado tanta polémica, sobre el que alertó el fiscal general de la Nación, él dice, el decreto no es ninguna chambonada, refiriéndose a las declaraciones del alto comisionado Sergio Jaramillo. Dice, el decreto quedó bien hecho, el decreto se va a reglamentar, pero quedó bien hecho. Luego, también el fiscal dio a entender otra cosa, hay que decir.
Sí, y la frase muy dura de, yo no voy a cometer la chambonada de referirme a la chambonada que él ha dicho, dijo Rafael Pardo, sobre las declaraciones justamente de Sergio Jaramillo.
Y al decir que no se va a referir, ¿se refirió?
Efectivamente. Es que las relaciones están
¿está roto
mal,
ese
¿no?
camerino o qué? Sí.
Pero desde hace rato, desde hace rato, yo recuerdo que el profesor Restrepo lo venía advirtiendo aquí al aire, no hay comunicación entre el alto comisionado para la paz y el alto consejero para el posconflicto Rafael Paz.
Y es que es una institucionalidad muy compleja, fíjense ustedes que está la Agencia de Renovación del Territorio,
son
la agencia
demasiadas
que hace la erradicación manual, la cosa de minas antipersona, en fin, es muy difícil coordinar con tantas cabezas las acciones del posconflicto. Es una tarea enorme la del ministro Paz.
Y este gobierno que no se ha caracterizado propiamente por tomar dosis de cordinol, ¿no?
Exactamente, pero sí deberían trabajar en llave.
Sí, porque además es muy complejo.
El comisionado de paz y el encargado del posconflicto, que trabajen en llave. Pero es evidente que no.
Que no.
O sea, que están mirando todo por puntos extremos, dijéramos sí. Así. No fue una chambonada.
Otra cifra, 2.800 hectáreas, dice que ya están en proceso de erradicación voluntaria de todos los acuerdos que se hicieron, hectáreas de coca.
El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, en los micrófonos de RCN Radio 756.